Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Implosión Demográfica, el nuevo fenómeno de la humanidad. Conduce Carolina Trinidad.
Bienvenidos a este lunes festivo. Ya se acerca la época de Navidad. Muchos regresando después de este descanso vienen por carretera y nosotros qué mejor con esta música, Los Caminos de la Vida del trío América. Una vida que con el paso de los años se está volviendo más solitaria, una sociedad quizá egoísta y menos las parejas que desean tener hijos. Esa idea, ese sueño, ese plan o aspiración de tener una familia numerosa se quedó de pronto en la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres. Las razones para elegir tener una vida sin hijos son múltiples y van desde lo económico, desde las creencias religiosas o simplemente por convicciones de lo que está ofreciendo también hoy el mercado, frente al mundo que quizá también va a tener que afrontar en los próximos años. Ahora esos objetivos de la vida en pareja han cambiado, le están apostando a otro tipo de sueños, como viajar, como tener una mascota, y finalmente eso termina siendo una vida en solitario. De eso vamos a hablar hoy en este programa especial junto a la Universidad Javeriana. La implosión demográfica, el nuevo fenómeno de la humanidad y un reflejo de ese fenómeno que no solamente lo está viviendo Colombia, sino el mundo, pasa en el país por las más recientes cifras del DANE. En los primeros 4 meses, y escuchen muy bien, en los primeros 4 meses de 2024 en Colombia dejaron de nacer diariamente 206 bebés. Y en total, en ese mismo periodo, se registraron 145.416 nacimientos, lo que significó una caída del 14.6 frente al mismo periodo de 2023. Y escuchando Los Caminos de la Vida, le doy la bienvenida a Gloria Lucía Bernal, directora y cofundadora de LEE, el Laboratorio de Economía de Educación, doctora en Análisis de Políticas Públicas y máster en Economía. Doctora Gloria Lucía, bienvenida.
Muchísimas gracias, Carolina, por la invitación.
¿Cuántos hijos tiene?
Yo tengo 2 hijos.
Y viene de una familia numerosa, por lo que me han contado.
Así es. Mi papá tiene 7 hermanos y mi mamá 23.
¿Y por qué decidió tener hijos?
Decidí tener hijos porque me gustan, en primer lugar, los niños. Adicionalmente, siempre, tal vez desde el colegio, tuve la idea de casarme, de tener hijos, de poder criarlos, mostrarles un futuro. Yo soy profesora, a mí me encanta enseñar y quizás eso me llevó a la decisión de tener hijos, y además pues encontré una persona con la que compagino mucho, así que pues no me arrepiento en absoluto de la decisión.
Eso último que usted dice, doctora, es clave. ¿Qué tipo de papá uno quiere para sus hijos? Y creo que en esta era es lo más difícil.
Sí, hay personas que consideran que de pronto no tienen las capacidades para semejante responsabilidad y son decisiones absolutamente responsables y respetables. Pues en mi caso yo sí sentí que estaba preparada y por eso tomé esa decisión, pero tienes toda la razón. Hoy en día hay muchos que deciden no tener hijos.
También nos acompaña en este programa especial del lunes festivo aquí en Caracol Radio Carlos Prieto, que es magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Es especialista en Derecho Laboral, abogado, profesor del Departamento de Derecho Laboral, miembro del Grupo de Investigación de Estudios en Derecho y Seguridad y Social del Semillero de Investigación también en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Prieto, bienvenido. ¿Y cuántos hijos tiene? Que es la pregunta del día.
Pues Carolina, hola, gracias por abrirnos este espacio, lo de doctor a la doctora que sí, y pues uno ahí va, en lo que tiene que ver con el tamaño de mi familia, no, yo tengo una hija, ya una preadolescente, también vengo de familias que en su momento fueron numerosas, y pues mi hija vino porque tomamos la decisión de que llegara después de varios años de estar casados, y encontrar el momento para ya vernos acompañados por la China, que es una dicha.
y más hijos o se queda solo con una?
No, ya, bonito.
¿Y cuál es la razón de no de pronto apostarle? Estamos en una implosión demográfica y ya que se arriesgó a la primera, ¿por qué no un segundo?
La vaina es que ese riesgo se corrió ya hace 13 años. Los tiempos han cambiado, la manera de vivir, la manera de, digamos, desarrollarnos profesionalmente, tanto mi esposa como yo, el contexto en el que los chicos van creciendo, un montón de cosas, digamos que como que nos fueron llevando a tomar esa decisión. Y es chévere, digamos, asumir una paternidad, maternidad responsable, no tanto en el sentido económico, que sí es muy importante, sino en el sentido, digamos, del vínculo que se puede establecer. Y pues en la medida en que uno tenga no tanto el tiempo, sino la disposición y generar el espacio para que haya una relación fluida y cercana. Y pues así nos fue. Y así nos ha ido bien y así estamos, pero tranquila que todavía tengo más amigos que tienen más hijos, algunos, y de pronto por ahí vamos a encontrar pisticas generacionales de por qué ahora nos vemos en esta implosión.
Y está también con nosotros Ángela Vega, que es miembro del Instituto de Salud Pública, doctora en demografía y doctora en historia, máster en estudios territoriales y de la población.
Buenos días, Carolina.
Doctora, ¿cuántos hijos tiene?
2.
¿Y cómo ha sido esa experiencia?
2, pero no hice reposición, porque fueron 2 varones.
No le falta a la niña, aún hay tiempo.
ya no lo hay. ¿Cómo fue la experiencia? Es maravillosa, los hijos son, le dan a uno vida, le dan a uno ganas de seguirse comiendo el mundo, le dan a uno ganas de seguir luchando. Yo tuve mis hijos muy joven, 25 años tenía mi primer hijo, me casé muy joven, mi marido también era muy joven, nos casamos de 22 años, mi marido de 25, y decidimos tener hijos, el primer hijo, y después creímos que era necesario que tuviera compañía y tuvimos el segundo hijo. Decía la profesora Gloria que tenía una pareja con la cual uno piensa en tener hijos. Creo que eso es fundamental. ¿Con quién va uno a tener sus hijos? ¿Con quién uno va a procrear? ¿Se va a tener familia? Pero yo puedo decir de mi experiencia que mis hijos nunca me han limitado ni para lo laboral, ni para estudiar. O sea, cuando tuve mis hijos estaba recién graduada de la universidad y por el contrario me han motivado para hacer muchas más cosas en la vida. Bueno, hay que perderle el miedo a tener hijos, hay que tener hijos.
Coincido. Además que ese tema que toca la doctora Ángela es clave y es que muchas veces en los círculos de amigos de mi generación, yo tengo 35 años recién cumplidos, nadie quiere tener hijos y el argumento es yo no quiero perder mi libertad, los hijos son un encarte y prefiero tener una mascota. Y yo, mi contraargumento es, pero también es un encarte, si te vas de viaje y no la puedes llevar, a guardería. Pero es más fácil dejar a un perro en una guardería que delegarle la responsabilidad de su propio hijo a otra persona.
Sí, nadie niega que hay responsabilidades muy importantes, pero no necesariamente esas responsabilidades lo deben coartar a uno para una carrera. En particular, yo tuve a mi primer hijo mientras hice una maestría en Estados Unidos. Sí, fue duro mientras amamantaba y el tiempo hacía la tesis. Es duro, necesita esfuerzo también. A la niña, o tenían los niños 2 y 3 años cuando estaba haciendo mi doctorado. No es fácil. Pero si uno se lo propone, lo logra y no creo, como decía también la profesora, que sea un impedimento para que uno pueda seguir su carrera, seguir sus sueños. Así que por mí, yo volvería a tomar la misma decisión si el tiempo volviera.
Doctora Ángela, ¿cómo difiere esa implosión demográfica en esos otros cambios en la población?
Bueno, técnicamente no estamos en implosión todavía, estamos todavía lejos de la implosión, tenemos una problemática, pero es que esta problemática viene desde los 50, o sea, esto no es nuevo, nosotros en Colombia estamos reduciendo la fecundidad desde los 50, aún la implosión pues técnicamente es que la diferencia, o sea, lo que llamamos crecimiento natural sea negativo, es decir, que hayan menos nacimientos y más mortalidad, pero aún no estamos allí afortunadamente. ¿Cómo funciona esto en la estructura? Pues esto tiene muchos impactos, o sea, de hecho el solo descenso de la fecundidad sin que haya implosión ya empieza a tener unos impactos y tenemos que empezar a prepararnos como sociedad, como política pública para lo que nos viene. Nos viene impuesto demográfico, o sea, nos vamos a gastar el bono demográfico, nos viene una descompensación de la población en edad de trabajar, y esto tiene que ver con función de producción. Esto lo que va a hacer es que, pues, me va a desconfigurar la producción, la función de producción. Entonces se dice, siempre los economistas, porque yo soy economista también, decimos, no importa, pues lo reemplazamos con tecnología. Bueno, empecemos a trabajar en eso. Eso es una de las grandes, bueno, ya lo que todo siempre se dice, ¿no? La descompensación de los sistemas de seguridad social, el envejecimiento de la población, que se acelera, porque además la esperanza de vida está mucho más larga, más la esperanza de vida es mucho mayor. Vamos a tener impactos en la carga de cuidado, en el gasto en salud. No porque defienda la fecundidad, sino porque por el envejecimiento, ¿no? Porque a veces se cree que por el descenso de la fecundidad, le preguntan a uno, pero ¿por qué hablan ustedes de más gasto en salud? No es por el descenso de la fecundidad, es por el envejecimiento, sino que, pues, como hay menos producción, esto se va a hacer mucho más visible, ¿no? Perdón, me tomé mucho tiempo.
Está bien, aquí tenemos todo el tiempo para hablar de este tema, que es muy importante, y yo creo que el objetivo también, la decisión es libre, pero también motivar a que el impacto económico y el impacto en la sociedad de lo que significa, porque yo creo que eso no lo hemos dimensionado, lo que significa empezar a aumentar y a bajar esas tasas de natalidad. Hay un dato, y es que Corea del Sur es donde nacen la menor cantidad de niños en el mundo, y esta cifra me pareció preocupante, porque este fenómeno ya empezó a causar que se vendan más coches para los animales de compañía, sobre todo para los perros, que para los propios bebés. Además, estábamos hablando de una población envejecida. En Corea del Sur están enfrentando en este momento un problema. Su población ya está envejeciendo y hay unas necesidades sanitarias que no se pueden satisfacer en su totalidad. El país solo cuenta con 2.6 médicos por cada 1,000 habitantes, según unas tasas reveladas por la OCDE. Ahora, doctor Prieto, ¿cuál es el impacto de que la población empiece a envejecer en uno de los temas, las pensiones? Y la política pública, que yo creo que los nuevos gobiernos deberían tener como en esa primera línea de lo que va a pasar en sus sociedades, es una política pública para que su población que está envejeciendo, pues, tenga una calidad de vida que pueda resolver las necesidades del momento.
Y es que recojo lo que Ángela planteaba en cuanto al impacto que tienen esas transformaciones demográficas, en cuanto tiene que ver con mercado laboral e impacto que tiene esto en la cobertura de los sistemas de seguridad social. Y ahí hay un punto que es importante tener en cuenta. Esos modelos, digamos, de estructura de actividad social se empezaron a consolidar con la irrupción de la primera revolución industrial, se consolidan con la segunda y tienen que ver con el hecho de que hay una población que dedica su mayor esfuerzo a trabajar en contextos de subordinación industrial. Entonces, las personas son fuerza laboral que van a trabajar a fábricas para producir bienes y servicios que generan un circuito económico. Ese circuito económico genera, a su vez, gasto por vía del consumo y gasto por vía del pago de impuestos y contribuciones. El consumo se reinvierte en la industria y los impuestos y contribuciones van dirigidos a asumir los gastos públicos. Y eso requiere que haya más o menos una relación de tamaño entre esa población activa y la que no es activa. Mientras ese modelo, mientras ese esquema se mantiene, pues digamos que no hay ningún problema. Sin embargo, las transformaciones sociales, económicas, culturales que hemos tenido las sociedades que hemos adoptado ese modelo de economía de mercado y democracia liberal han ido transformándose al punto de que hoy día estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, con deslocalización de empresas, con diferentes formas de trabajo y con reducción o por lo menos ralentización de ese bono poblacional que empieza a verse afectado. Entonces, eso hace que debamos pensar en que esas estructuras sobre las cuales se crearon esos criterios se han transformado y que tenemos que ponernos al día de eso. Y se le ha dado un papel muy preponderante al Estado en la medida en que el Estado es el proveedor de esos servicios que van a demandar aquellos que salen del mercado laboral. Entonces ahí vienen varias reflexiones. Lo primero, el tamaño y la duración del mercado laboral. ¿Qué es ese mercado laboral? Y una cosa que todavía no queremos afrontar, que Ángela lo planteaba, las condiciones de vida de las personas han mejorado, de modo que la expectativa de vida se hace más larga, y hoy pensar en una jubilación o un retiro a las edades que está es digamos, sacar de ese ámbito de productividad a personas que están en condiciones de ser productivas y de ser valiosas para sí mismas y para el contexto social a una edad muy temprana, lo que hace que se sobrecargue ese sistema de producción de recursos, que a su vez no se ve nutrido por la base con un aumento de población joven.
En políticas públicas, ¿qué se podría hacer?
Pues lo primero es empezar a reflexionar acerca de ¿cómo es que configuro yo esa relación de trabajo-seguridad social? Si la seguridad social es un subrogado, un derivado de la relación laboral, o si se trata de el reconocimiento de un derecho fundamental a través de un servicio público. A partir de entender esa premisa, entonces ya vamos a ver que lo uno no es causa de lo otro, que tenemos que manejarlos de manera diferente y que tenemos que empezar a romper un mito, que en mi opinión es el de pensar que las personas tenemos fecha de caducidad. Nosotros llegamos a un punto en el que decimos, ah, no, es que yo ya tengo 62 años, yo ya no trabajo. Y pues resulta que dependiendo del tipo de actividad, usted de pronto a los 62 años está en el pico de su productividad. Entonces ese tema de ponerse una fecha de caducidad también hace que se reafirmen ideas tales como, es que tenemos que pensionarnos jóvenes para disfrutar la vida, esas expectativas, o sea, no aplacemos la paternidad, maternidad, pero tampoco aplacemos los sueños, no tengo que esperar a pensionarme para vivir la vida que quiero. Entonces empezar a romper como con esos mitos. Y que como sociedad nos hagamos la pregunta, ¿el Estado debe ser el proveedor natural de los recursos para mantener a unas personas que todavía son capaces de ver por sí mismas? Dependiendo la pregunta, la respuesta que demos a la pregunta, entonces diseñaremos las políticas públicas que sean concordantes con eso.
Doctora Gloria, ¿algún comentario?
Sí, agregar completamente de acuerdo con Carlos y agregar también que en Colombia tenemos unas tasas de informalidad muy altas, el 60%. Entonces, a veces uno piensa también hacia dónde deben ir las reformas laborales, de modo que nos permitan llevar a este porcentaje tan grande de personas que están en la informalidad a la formalidad, que de alguna manera también contribuyan a esa bolsa de pensiones que vamos a tener más adelante. Y otro punto muy importante son las personas que son jóvenes, entre los 14 y los 28 años, que no trabajan ni estudian.
Los famosos NINI.
Los famosos NINI. Hay un porcentaje muy alto en Colombia. En pandemia, en todos los países se disparó el porcentaje de NINIs y ya empezó a disminuir esa tasa. En Colombia, por el contrario, está aumentando. Es decir, tenemos una fuerza potencial trabajadora que no está nuevamente ni estudiando ni está trabajando, y eso hace también que sea insostenible a futuro el sistema.
Y eso también deriva en el impacto económico. No hemos hablado de la región. Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba son los países con la tasa de fecundidad más baja de América Latina. 1.5 hijos por mujer según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, seguidos de Brasil y Colombia. Esto tiene también estas cifras bajas de natalidad en la región y en el mundo, ¿no? De alguna manera, en proporciones diferentes, podría decir que el mundo anda en una pandemia por no tener hijos, con diferencias de lo que fue y de lo que significó la pandemia. Ahora, ¿hay razones también culturales que nos están llevando a esto?
Seguramente, de pronto, la doctora Ángela puede complementar esta pregunta. Yo creo que sí, las decisiones de las mujeres han cambiado, hay más empoderamiento femenino, la salida al mercado laboral también ha sido más alta, y eso seguramente está afectando, retrasando decisiones, por ejemplo, de tener hijos, y además, o sea, no solamente están teniendo los hijos más tarde, sino menos hijos. Entonces, también las preferencias, tú bien lo decías al comienzo, ya las personas simplemente dicen, no me voy con esa responsabilidad, voy más bien a tener una mascota, me gasto mi dinero en viajes para mí, y bueno, son válidos, son preferencias que cambian, y como decía Carlos en algún punto antes de la entrevista, hay costos asociados a los hijos altos que de pronto las personas no están dispuestas a afrontar.
Doctora Ángela, sobre este mismo tema, ya empezando a hacer como el checklist de cuáles son las causas, para mí es importante también la pérdida de influencia que ha tenido de alguna manera la Iglesia católica o cristiana en lo que era la figura de un matrimonio, una familia y unos hijos.
En la época del control de la natalidad, incluso la Iglesia pues se oponía totalmente al control de la natalidad, porque pues era Dios es el dueño de la vida y todo este precepto político, ideológico de la religión. Pero de alguna manera, en el cura de púlpito, como se dice, hacía, ayudaba a que las mujeres tuvieran menos hijos o que a conseguir los métodos anticonceptivos. Bueno, esto es parte de la historia y la historiografía de del control de la natalidad. Yo no estaría muy segura de que esa pérdida de influencia de la iglesia esté muy relacionada con la disminución de la fecundidad y con la configuración de familia ahora. Dense en cuenta ustedes lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Es como están después de todo un proceso de modernidad, de liberalidad, de liberación, de emancipación y de todo lo que ustedes, pues qué pasa en el mundo desarrollado, están volviendo a intentar configurar la tradición familia y propiedad o la familia como un núcleo cohesionado, ¿no? Como se tenía antes. Yo creo que es más el entorno cultural el que incide. O sea, las mujeres, de todas formas, siguen creyendo, o las mujeres que creen, no por eso, las mujeres creyentes más bien, no por eso deciden tener más hijos, pensando en el precepto pues de católico o de la iglesia de no al aborto, no a todas estas cosas, a todos los métodos de planificación familiar. Entonces, de hecho, en los 60 tampoco era muy muy claro que las mujeres muy católicas, que se reconocían en las encuestas como muy católicas, no estuvieran esperanzas o no tuvieran deseos de hacer planificación familiar. Entonces esto está ahí un poco todavía, yo creo que es más el entorno cultural, el entorno social, toda la penetración cultural del mundo desarrollado, todos los nuevos modelos que se vienen generalizando, los que son más influyentes.
Doctora Ángela, en segundos regresamos porque sí quiero que hablemos en detalle para ver si podemos encontrar cuál es la verdadera causa de no tener hijos. Hasta el momento, con lo que acaba de decir la doctora Ángela, ese costo implica muchísimo en la decisión final de si tener hijos. Estamos en este especial Implosión Demográfica, el nuevo fenómeno de la humanidad, en este lunes festivo aquí en Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana. Regresamos en segundos.
Continuamos con Implosión Demográfica, el nuevo fenómeno de la humanidad.
Bueno, actualmente la situación económica y social del mundo totalmente me interpela para tomar la decisión de no tener hijos. Me parece que hoy en día es bastante, bastante difícil, si lo comparamos con generaciones anteriores, el poder acceder a una vivienda, el poder acceder a cierto nivel de vida digno para la gente en general. Es mucho más difícil ahora y siento que el no tener hijos pues es una carga mucho menos de toda la presión social y económica que hay actualmente. Así que, por supuesto que influye muchísimo en la decisión. Cada vez el mundo está más difícil de vivir, así que pues traer más personas al mundo, yo creo que eso hace que se convierta un poquito en un desafío mucho mayor.
Es muy influyente, aunque creo que influye más la situación de biodiversidad que enfrentamos en este momento en el mundo. Ambientalmente estamos pasando por unas crisis a nivel global, en Europa estamos viendo ahorita todo este tema, en España, en nuestro Amazonas. Entonces creo que la responsabilidad que tenemos como seres humanos en detenernos y pensar cuáles son las situaciones que nos han llevado a este momento exige también hacer una pausa también en la reproducción de la humanidad, por lo menos en un porcentaje, para entender qué debemos transformar para asegurar un futuro.
Continuamos en este especial del lunes festivo aquí en Caracol Radio en alianza con la Universidad Javeriana. Hablábamos del costo de tener hijos como una de las razones principales y quizá la determinante al momento de tomar una decisión, y escuchamos a la comunidad javeriana, a los estudiantes de la Universidad Javeriana, y todos los que escuchamos coincidieron en el tema económico, contemplar con el bolsillo esa decisión. Doctora Gloria, ¿cuál es la razón principal?
Bueno, ellos están pensando de una manera racional, diría yo, tener niños es costoso. Y eso lo estamos viendo también, por ejemplo, con la situación de los jardines y los colegios. Especialmente la tasa de cierres de colegios privados está resultando altísima comparativamente con años anteriores. Para nombrar algunas cifras, por ejemplo, en 2022 se cerraron 1.399, en 2023 1.190, en 2024 174, de los cuales 84 fueron oficiales, 90 privados. Y esto responde también a que pues, la situación económica de las familias no es fácil. Había una transición de algunos niños y niñas a colegios oficiales. Entonces, digamos que la situación que estamos, que ellas están identificando con lo que nosotros estamos viendo coincide. Realmente es costoso.
Ahora, uno ve el impacto en la educación con solamente ese cierre. ¿Y qué está pasando? La gente de pronto también ya no quiere estudiar docencia, el tema de preescolar es muy difícil. Y en poblaciones rurales o poblaciones con un número de habitantes muy pequeño, eso termina siendo muy crítico.
Claro, es muy crítico, por ejemplo, que se estén cerrando tantas sedes educativas en zonas rurales. Y lo que hacen es unir sedes. Pero si eso va a significar que en lugar de gastarte media hora llegando al colegio, tengas que gastarte hora y media y adicionalmente te tengan que poner un transporte, eso naturalmente va a ser una barrera para esos niños y niñas de poder ingresar a la educación. La educación superior es un poquito diferente porque pues ya son adultos, ya se pueden movilizar, pero también estamos viendo caídas de matrículas en instituciones de educación superior.
Esa es la mayor preocupación desde el punto de vista de lo que está pasando en el tema educativo. Ahora, la oferta del mercado también ya se está transformando y es el jardín para las mascotas, todo el tema recreativo para las mascotas. Y ese impacto y esa oferta económica también nos llevó a ver, por ejemplo, el boom de los apartaestudios.
Sí.
Uno busca un apartamento de 3 habitaciones o 4 y es muy difícil.
Sí, ha habido un boom de hogares unifamiliares, lo que significa que es una persona. En el centro, por ejemplo, después de la Javeriana hacia el centro, ha habido una construcción muy importante de edificios, la mayoría apartaestudios.
¿Cuál es la principal causa, doctor Prieto? Así me diga que no le diga doctor Prieto.
Yo no le digo nada. Es que ahí yo creo que confluyen muchos elementos. También hay un cambio generacional que yo creo que es importante resaltarlo. Mire que digamos que esas ideas tradicionales de la familia, de la estabilidad laboral, de la seguridad social, del trabajo asegurado durante toda la vida, se fueron construyendo en el mundo, en el norte global, como respuesta a lo que fue la posguerra del 45. Entonces, durante esa época, que es la que llamamos la de la generación de los boomers, el Estado empezó a como recompensar a esa sociedad que había padecido 2 guerras, que se veía muy golpeada por esos efectos, y viene la figura del estado de bienestar. Y ese estado de bienestar concede una serie de beneficios que se nos volvieron, digamos, como el arquetipo de la vida social. Eso funcionó con los boomers, que son los papás de los X, que somos nosotros. Pero resultó que a nosotros los X nos tocó la desindustrialización, nos tocó la reducción del Estado, nos tocaron una serie de fenómenos. Acá en Colombia, por ejemplo, nos tocó la transición de pasar de una economía cerrada a una economía de mercado con la apertura económica en el 90. Se alteraron las bases sobre las cuales se construyeron esos principios. Entonces nosotros, que vamos a ser los grandes papás de hoy, nos quedamos como con esas ilusiones, como a dos aguas, ¿no? Como creyendo en esos valores, pero ante una realidad donde ya no era posible construirlos. Entonces viene como también esa desilusión, porque es que ya no es solamente ser el buen padre de familia de hace 40 años, sino es que yo también quiero hacer cosas por mí. Y a muchos de nuestra generación nos pasó lo del síndrome de Peter Pan, nos quedamos siendo adolescentes y eso se supo aprovechar de alguna manera, y entonces ahora vemos el revival de los 80s, de los 90s, de los tenis que tenías cuando joven, ahora vienen y te los cobran carísimo, pero tú los puedes comprar porque crees que tienes con qué. Entonces como que nos quedamos ahí como a dos aguas, ¿no? Que no entraba el cambio y nos falló la expectativa. Después vinieron los millennials y los centennials. Los millennials con su crítica del mundo, con su modo de ver el mundo de una perspectiva diferente y ya de ruptura radical. son los que entonces toman esas decisiones. Ustedes que tienen 30 y punta son los jóvenes de ahora, ¿no? Entonces son los que tienen un proyecto de vida, los que no se quieren encartar con chinos, pero sí con un perro o con un gato que no encarta. Los que empiezan ya a llegar a momentos de decisión y de liderazgos. Entonces es la visión del millennial. Por el otro lado tenemos la del X que se quedó como a dos aguas. Y ahora vienen los centennials que son los que ahora vienen a ser como los neoconservadores, que es muy curioso, porque son los que empiezan a ver cosas como, oh, era como más chévere antes. A mí me sorprende mucho ver a mi hija que tiene 13 años y ella es muy conservadora.
Y cuando hablan del tema de los hijos, ella está muy chiquita, pero ¿qué piensa?
No, ella dice que ella, sus hijos, y habla en plural.
Ah, no, esa es una muy buena noticia.
Y que cuando tenga sus hijos, ella va a hacer tal cosa y tal otra y tal otra. Yo digo, ok, muy bien, o sea, eso es bien, porque si estamos viendo como que esa saturación de tanta información que hubo en finales 90s y la primera época de los 2000s, como que estos chicos ya como que dijeron, oye, ya, espera un momentico, esa es gente que hace un poco de cosas medio extrañas.
Y muy cooptados por sí. Lo que leen, por lo que ven en redes sociales, que es su fuente principal de información.
Pero sí me llama la atención, y con chicos universitarios de primeros semestres, uno ve que son más conservadores que las generaciones anteriores. Incluso son un poquito más conservadores que como lo éramos los que estamos en la universidad hace 20 años. Entonces sí hay como digamos ese tema de la transformación social, de las promesas cumplidas, de la frustración, pero de volver a ver el mundo, de construirlo a su manera y de volver a plantearse unos nuevos valores. Ahí vamos, no nos vamos a desaparecer, o sea, somos como especie muy resilientes. Esto de pronto es un bache que estamos pasando precisamente porque a unos no nos falló la intención, pero sí el presupuesto. Entonces no fuimos padres prolíficos, otros que quedaron en la época del desencanto y la indignación, y ahora vienen los que recuperan esas banderas y dicen, no, pues vale la pena creer en un mundo que está transformándose y que de aquí a 6 meses no sabemos en qué vayamos a estar, pero por lo menos sí prevaleceremos. Llevamos, según dicen, 100.000 años, 10.000 años, no sé, hay que ponerle un survey, de especie humana, y siempre hemos sido resilientes y siempre hemos logrado salir adelante como especie y prevalecer con sus luces y sus sombras, pero ahí vamos.
Las cifras nos desilusionan, pero el doctor Prieto nos ilusiona con esa visión. Ahora, es el único hombre de la mesa y yo sí le tengo que hacer una pregunta.
Señora.
¿Qué tanto hablan los hombres en sus conversaciones de tener o no tener hijos? Porque esa presión social recae en una mayor proporción en las mujeres.
Usualmente.
No, sí hay una ilusión muy grande de ser papás, es bonito, es muy lindo. Y siente, o sea, sí es un tema de conversación, sí es un tema importante, y sí es una satisfacción ser papás. O sea, de los papás que yo conozco, contemporáneos míos, me encuentro papás muy dedicados, muy entregados a la crianza y a compartir con sus hijos. Esa figura del papá distante que de pronto nos tocó a nosotros, de esa autoridad irrefutable. No es que se haya vuelto una relación horizontal, pero sí es una relación como más próxima, como de estar pendiente y depende. Tenemos también que tener esto con beneficio inventario porque uno habla del contexto en el que está. Ahora empieza uno a desglosar en otras circunstancias, claro. Se puede encontrar con otros puntos, pero por lo pronto, a partir de mi heurística, lo que yo sí puedo ver es que hay como una igualación entre el rol de papá y mamá en el hogar y los papás asumiendo roles que en el pasado se podían ver como que no eran tan masculinos. O sea, hoy día nosotros hablamos de hijos, hablamos de cocinar, hablamos de la licuadora más chévere y de qué jabón utilizamos para lavar la ropa. Porque de alguna manera llegamos a eso por ciertas circunstancias muy particulares de nuestro periplo vital. Pero sí es un punto importante para los hombres cisgénero o bueno, lo que fuera. Sí es un tema importante la paternidad porque es bonito, porque es el hecho de sentir que uno es partícipe en el ser de otra persona, en que ahí de alguna manera está uno reflejado. Entonces es un tema bonito.
Doctora Ángela, ¿el mercado está condicionando los comportamientos sociales y también presionando a que no se tengan hijos?
Pues el mercado siempre está condicionando cosas, pero que, como decía el doctor Carlos, nuestra resiliencia es más poderosa y a la final la demanda pues va a ganar. Y el doctor Carlos decía algo que me parece súper importante y esperanzador. Y es que en esta nueva transición, porque seguramente vamos a tener otra transición, hacia dónde no lo sabemos, pero seguramente otra transición demográfica, es posible que eso que decía el doctor Carlos, y es que y creo, y lo he escuchado en muchas, en muchas investigaciones y en muchas charlas, y se empieza a hablar de eso, de las nuevas generaciones le pueden perder el miedo a tener hijos porque han tenido padres que han participado en la crianza. Es decir, ya las mujeres no van a sentir que es una carga de ellas, como pasaba antes. O sea, muy pocos padres, en mi generación y en generaciones anteriores, muy pocos padres se vinculaban del todo en la crianza. Que la mamá pueda salir y decir, yo tengo que trabajar en Cartagena 2 semanas, o en Medellín, o en Barranquilla, o en México, cojo mi maleta y se coge la maleta y se puede ir con toda la tranquilidad de que el papá va a responder por el chino, que no va a pasar nada, que le va a dar la sopa, el yogur, o sea, que es como si estuviera la mamá. Es decir, que esta diferencia entre papá y mamá ya no es tan abismal. Eso seguramente está motivando a las nuevas generaciones, como la hija del doctor Carlos, en tener hijos, en reconfigurar esta cosa natural de reproducirnos, en las mujeres reconfigurar esta cosa natural de la maternidad. Eso puede ser porque efectivamente las generaciones de los que están ahorita en la adolescencia sí lo piensan más. Las generaciones anteriores eran totalmente cerrados y negados a la decisión de tener hijos. El mercado se tendrá que acomodar, el mercado se acomoda a la oferta y a la demanda. En economía decimos la mano invisible del mercado. Sí, eso funciona, se acomoda a la oferta y a la demanda. Si la sociedad, si las personas hacen transición a la maternidad nuevamente, a procrearse, a tener hijos, a subir la fecundidad, el mercado va a acomodarse, va a funcionar.
Doctora Gloria, la influencia de las redes sociales en ese proceso educativo para tomar la decisión de tener hijos y también para formar padres.
Claro, ese es un fenómeno muy importante, incluso los medios de comunicación, los programas, las novelas, que antes eran volcadas más bien como a la típica historia de casarse, tener hijos, y ahí más o menos terminaba la historia.
De ese amor ideal.
Exacto. Eso influye, yo creo que de manera significativa. Y si me lo permites, quisiera también agregar algo que dijo la doctora Ángela. El mercado se ajusta, efectivamente, la mano invisible, pero también creo que hay algunas políticas que podrían de alguna manera favorecer o no que las personas decidieran tener más hijos. Por ejemplo, la licencia de maternidad. Antes era exclusivamente para las mujeres, ahora se piensa en que sea compartida. Entonces, todo ese tipo de políticas de alguna manera pueden influenciar también las decisiones de las mujeres, porque dicen, bueno, ya aquí estamos como equiparando la cancha y no estoy en tanta desventaja, y eso va a permitir eventualmente que, pues si bien el mercado tiene sus comportamientos, también el Estado pudiera meter un poco la mano para bien sea promover o retener la situación demográfica.
Un incentivo financiero, ¿qué tan determinante puede llegar a ser al momento de tener esa decisión de soy mamá, soy papá, mamá soltera, papá soltero?
Yo en principio te hubiera dicho, tiene todo el sentido y funciona. Pero, por ejemplo, en Canadá ha habido políticas en donde les dan subvenciones, les dan, digamos que, muchos beneficios a las familias con hijos, y sin embargo la tasa no se ha incrementado considerablemente. Entonces, yo diría que en principio funciona. ¿Qué tanto? No sabría.
¿Cuáles deberían ser, doctor Prieto, lo mencionamos al inicio, y es esas proyecciones que se hacen en algunos países, aparte de los incentivos financieros, para fomentar la natalidad?
Pues es que yo creo que hay un punto muy importante ahí, y es el de reivindicar el valor que tiene la libertad humana en cuanto a la libertad de elección. A veces como que pensamos, y eso es algo que también vale la pena que reflexionemos como sociedad, que es el Estado el dinamizador de las actitudes o de las dinámicas sociales. Entonces queremos estimular un sector económico, entonces el Estado tiene que armar una política para. Queremos pensar en que haya más familias, entonces el Estado tiene que pensar, tenemos que. Y el Estado tiene que. Y yo creería que es mejor que el Estado se ponga más juiciosito a garantizar unas condiciones básicas para que las personas tengan la posibilidad de elegir libremente qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. El mejor estímulo para la paternidad, maternidad es, hombre, construye tu proyecto de vida a partir de lo que de la esencia de la humanidad, que es esa, la de prevalecer y permanecer. Y permite que cada persona tenga la posibilidad de construir su proyecto vital sin necesidad de una interferencia tan fuerte. Porque puede que pase lo que, por ejemplo, ha pasado en el mundo industrial, y es que son tantos los beneficios para promover ciertas actividades que en últimas todo se asume como carga estatal, y esa carga estatal termina volviéndose una carga impositiva que recae sobre el sector industrial, que a su vez se ve transformado y no puede asumir esas cargas, y entonces nos vemos como en una sin salida y nos quedamos como ese niño perdido buscando a su papá. ¿Dónde está el que me va a proveer? Entonces, una buena iniciativa es, sí, claro, necesitamos incentivos, y el mejor incentivo es fomentar la libertad y la capacidad de construir un proyecto vital.
Doctora Ángela, dos palabras: sostenibilidad e inteligencia artificial. El impacto en materia sostenible y la relación de la baja natalidad con la inteligencia artificial.
Bueno, con la sostenibilidad, pues esto fue cuando empezó la... cuando empezó esta cosa, este miedo a la explosión demográfica, que se empieza a contener la población porque estaba dañando el medio ambiente y toda esta cosa que siempre hemos dicho, la alta población, hay que contener la fecundidad porque muchos niños, va a tener mucha gente y vamos a acabar con el medio ambiente. Y lo que está claro es que lo que estamos llamando ahora implosión demográfica es que una de sus características es la concentración de población en centros urbanos, que es algo que sí estamos viviendo ya. Es básicamente eso lo que genera alta polución y lo que genera todo este deterioro del medio ambiente. Y entonces empezamos a tener indicadores de que era importante, y acá otra de las cosas que siempre escuchas a los jóvenes decir es que yo prefiero cuidar el medio ambiente, yo prefiero tener una buena relación con la naturaleza y no traer más niños para que se deteriore más, etcétera. Es toda la relación que se le ha puesto más o menos de manera inducida, es esta relación un poco forzada, porque si tuviésemos otra forma de vida, otra forma de modelo menos consumista, pues seguramente no tendríamos, es decir, el problema no es todo de la población, también hay otras fuentes que inciden. La inteligencia artificial y, no sé, ahí sí no tengo muchos argumentos al respecto, yo creo que los otros panelistas tendrían más información. Seguramente las nuevas formas de comunicación que forma la inteligencia artificial pues puede liberar un poco más a la paternidad, pero no tengo mucha información al respecto. Perdón, Carlos, si quería...
No, señora, ¿sí? Qué pena pisarla ahí. Bueno, con Gloria veníamos hablando que la inteligencia artificial nos sirve hasta para calificar exámenes.
Sí. Entonces, sí, no, para todo. De alguna manera bien utilizada está haciendo la vida más productiva.
Claro. Y ese es uno de los desafíos de esa revolución, cuarta revolución industrial y de pronto ya quinta, y es que contamos con herramientas facilitadoras. Y esas herramientas facilitadoras nos permiten hacer mejor uso del tiempo, hacer mejor uso de espacios y encontrarnos con nuevas posibilidades. Entonces, por ejemplo, si no se hubiese generalizado el uso de la energía eléctrica, nuestra vida terminaría todos los días a las 6 de la tarde y no seríamos la sociedad que hoy somos, con sus luces y sus sombras. Pero eso nos permitió subir un escaloncito, o bueno, no sé si subir, pero sí por lo menos meternos en otro contexto. Entonces, esas herramientas nos van a servir cuando encontremos su verdadera utilidad. Y en últimas, lo que nos hace humanos es el contacto con el otro. Es el hecho de podernos encontrar con la pareja, con los amigos, con los hijos, con los papás, con los tíos. Y eso no se va a perder nunca. Cambiarán las tecnologías, cambiarán de pronto los medios de comunicación y de relacionamiento, las herramientas económicas, pero lo que nos hace humanos no lo va a reemplazar una tecnología, y es ese contacto con el otro. De pronto algún día lleguemos al punto en que todo esté tan sistematizado que no tengamos otra alternativa sino tener hijos.
Lo cual, pues, doctora Gloria,
no sé, no sería malo.
Su reflexión final y cómo desde la academia se pueden hacer cambios en los valores sociales de las nuevas generaciones.
Yo creo que yo asocio los hijos con un propósito, en mi caso personal, y con un proyecto de vida al que le apuesto y el que quiero salir a sacar adelante. Yo coincido con Carlos cuando decía, es un proyecto en el que nos sentamos a pensar y es un proyecto de vida. Si en el proyecto de vida que yo quiero a futuro, pues caben los hijos, no caben. Yo creo que pocos jóvenes a veces se sientan a pensar en el proyecto de vida. Yo dicto en primer semestre y a veces cuando les pregunto, son muy cortoplacistas, como que su preocupación está en el ahora, en el mañana, quizás en el siguiente semestre, pero cuando yo les pregunto cómo se ven en 5 años, que antes esa pregunta sí la respondían la mayoría, ahora dudan mucho, como que no se estuvieran planeando a futuro. Entonces yo sí los invitaría a pensar en ese futuro y ver, pues, si esto, si tener hijos está dentro del plan. Hay unas ventanas también que si se nos pasan, pues ya después no va a regresar el tiempo. Entonces esa planificación para mí es clave, que todos los chicos la tengan en cuenta.
Doctora Gloria, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias,
doctor
Carolina,
Prieto, por la invitación. Doctora Prieto y doctora Ángela, gracias por haber estado en este especial de lunes festivo aquí en Caracol Radio y la Universidad Javeriana, Implosión Demográfica, el nuevo fenómeno de la humanidad. Feliz resto de lunes festivo. We'll slowly go by.